Calling teleconference is for Rafael Borja with iAdvise on Thursday, April 28, 2011, beginning at 9 a.m. Central Time. Good morning. My name is Callie Norman, and I will be your conference operator today for the Endo Teledora and Dina First Quarter 2011 conference call. Today's call will be conducted in Spanish. I will now turn the call over to Mr. Rafael Borja of iAdvise. You may begin your conference.
Gracias, Kelly, y buenos días a todos. Soy Rafael Borja de iAdvise. El día de hoy estaré a cargo de hacer la traducción al español, ya que nuestros operadores solo hablan inglés. Bienvenidos a la teleconferencia del primer trimestre 2011 de Motelladora Andina. Acompañándonos hoy desde Santiago, Chile, se encuentran el señor Jaime García, vicepresidente ejecutivo, y el señor Andrés Weiner, gerente corporativo de finanzas y control de gestión. A lo largo de esta conferencia estarán discutiendo los resultados financieros de Embotelladora Andina de acuerdo al comunicado de prensa distribuido ayer. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, este se encuentra disponible en el sitio web de la compañía www.embotelladoraandina.com. El archivo de audio de esta teleconferencia estará disponible a partir de esta tarde en el sitio web de la compañía. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que esta llamada es solamente para analistas e inversionistas, por lo que aquellas preguntas que provengan de la prensa no serán contestadas. Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hecha hoy por la Administración de Andina está sujeta a varias condiciones y pueden diferir materialmente. Estas condiciones se encuentran enunciadas en la última página del comunicado de prensa bajo la sección de advertencia legal. Le pedimos que consulte esta sección para mayor información. Es ahora un placer presentarles al señor Jaime García. Señor García, adelante por favor.
Muy buenos días, muchas gracias por asistir a esta conferencia de resultados del primer trimestre del 2011. Queremos comentar en primer lugar los resultados consolidados de nuestra compañía para el primer trimestre. En términos de volúmenes físicos, el volumen creció un 2,1% versus el año anterior en bases comparables. En gaseosas crecimos un 0,4% y en otras categorías crecimos un 33%, lo que disminuye al 27% estas otras categorías si consideramos la venta de cerveza que cayó respecto al año anterior. En términos de valores, medido en pesos chilenos, el ingreso creció un 9,1% respecto del año anterior. Los costos de explotación, o los costos directos, crecieron un 14,1% versus el año anterior. Crecieron más que los ingresos. De tal forma que el gross profit, o el margen de contribución, creció solamente un 2,9% respecto del año anterior. Como margen, el gross profit cayó del 44,5% de los ingresos al 42% de los ingresos el año 2011 en este trimestre. Los SG&A, medido nuevamente en pesos chilenos, aumentaron el trimestre un 13,4% respecto del año anterior. De tal forma que el ingreso o el resultado operacional, el operating profit, cayó respecto del año anterior un 10%. Y como margen de margen operacional, este pasó del 19,2% al 15,8% para el primer trimestre de este año. En términos del EBITDA, el EBITDA cae un 9% respecto del año anterior. Como margen de EBITDA, pasa del 23,3% del 2010 al 19,5% en el 2011. Si analizamos un poco en términos consolidados, porque luego lo vamos a ver por país, ¿no es cierto?, en moneda local de cada país, vemos que el ingreso, tal como les decía, creció un 9%, del cual un 2,1% es volumen y un 7% es precio, ¿eh? Si pudiéramos separar exactamente así. El aumento del gross profit, que fue solamente el 2,9%, si uno lo compara contra el año anterior, no alcanza ni a cubrir la inflación por un lado, y como margen, como les decía, cae 2,5 puntos porcentuales, que son aproximadamente 13 millones de dólares, medido en términos de valor. Y hacemos un ejercicio y, en el cual pensamos de que si hubiésemos sido capaces de mantener el margen porcentual, es decir, mantener los 44,5 puntos de margen de gross profit, lo que habría significado, ¿no es cierto?, un resultado operacional hubiera sido superior al año anterior. Es decir, lo que quiero decir con esto es que la caída en los 2,5 puntos del margen, si no la hubiésemos tenido y se hubiera mantenido constante el margen operacional en los 44,5 puntos, el resultado operacional hubiera sido superior al año anterior. Después vamos a analizar por qué caen esos 2,5 puntos, ¿no es cierto?, porcentuales, el gross profit, y vamos a analizar por país. En términos del SG&A, en términos consolidados, creció más que la mezcla precio-volumen, ¿no es cierto?, donde el precio-volumen creció un 9,1, el SG&A un 13,4, y aquí hay dos efectos, ¿no es cierto? En primer lugar, estábamos preparados para un volumen esperado mayor, por un lado, y por otra parte hay aumentos de costos reales también mayores. Por lo tanto, la mezcla de ambas cosas, tanto la caída del margen en términos del gross profit, así como el aumento de SG&A, explican por qué el resultado operacional cae un 10% y la EBITDA consolidado cae el 9% en términos consolidados. Ahora bien, al analizarlo por país, si nos vamos a Brasil, el volumen en Brasil creció solamente un 0,6%, donde las gaseosas cayeron un 3,4% y las otras categorías, jugos, agua, etcétera, crecieron un 53%. El efecto en el volumen estuvo influenciado significativamente por el mal clima en Brasil durante los meses de enero y marzo. De hecho, en febrero hubo un clima normal y aumentó el volumen de venta en forma razonable también. El market share en Brasil está constante en los mercados que estamos abasteciendo, con fluctuaciones positivas y negativas como cualquier operación, pero en todo caso fluctuaciones muy menores, y no hay una explicación de la caída del volumen por el lado del market share, sino que por el lado del clima. Y además yo creo que es importante recordar de que la comparación con el 2010, el año 2010 crecimos un 13,4% en el volumen físico. Es decir, cuando comparamos el 2011 contra el 2009, dos años, digamos, cuando reciclamos un año importante, estamos hablando de un crecimiento compuesto del orden de entre 6 y 7% por año, medido los dos años. Lo que quiero decir con esto es que efectivamente el año 2010 hubo un muy buen clima, que hicimos mucho más de lo esperado, y el año 2011, este trimestre, hubo un muy mal clima y obviamente que decaímos en las ventas. Eso es lo que en lo que se refiere al volumen físico. Desde el punto de vista del ingreso, en Brasil crecimos un 8,1%, medido todo esto en moneda local, ¿no es cierto?, en reales brasileños, y los costos variables o el costo de explotación creció un 14,6%. De tal forma que el gross profit crece cero, es prácticamente idéntico al el gross profit medido en reales del el año anterior. No aumenta, como les digo, margen de explotación, a pesar del aumento en el ingreso, porque la mayor contribución de los productos, de los otros productos que distribuimos en el sector no gaseosas, no alcanza a superar la caída de la contribución de las gaseosas, porque acuérdense que las gaseosas caen un 3,4% en el trimestre, y porque hay aumentos de costos directos de los productos de bebida gaseosa. De hecho, si el mix se hubiera mantenido constante, la mezcla me refiero, de gaseosas y otros, respecto de la tasa de crecimiento, ¿no es cierto?, si hubiéramos crecido un 0,6% en el volumen físico, que fue lo que crecimos, pero con un comportamiento igual en gaseosas o en otras categorías, la contribución hubiese sido 6 millones de reales mayor. Creemos que el cambio en el mix en definitiva no es un cambio estructural, sino que es más bien temporal, producto del mal clima que hemos tenido en el primer trimestre. En términos de FD&A, en Brasil creció en el trimestre un 10,8% o equivalen a 10 millones de reales, ¿eh? De tal forma que si consideramos que la inflación en el periodo del año anterior fue del orden del 6%, 6 millones de reales de FD&A se explican por la inflación y el resto mayor costo efectivo, ¿eh? Producto que también esperábamos una mayor actividad, y eso me refiero en términos de publicidad. No se olviden, estamos instalando y operando una línea nueva, ¿no es cierto?, que es importante en términos de producción y en términos de mayores costos durante el primer trimestre, en la cual esperábamos una mayor actividad de volúmenes. Y la combinación de ambos efectos, ¿no es cierto?, hace que la utilidad operacional en Brasil cayó un 11%, o 9 millones de reales, ¿no?, medidos en moneda local, pero en definitiva cae el 11% en el trimestre, ¿no? Es decir, solamente si uno piensa de que la mezcla de la venta entre gaseosas y otros productos hubiese mantenido constante, a pesar de que no crece, los 9 millones de reales de menor utilidad operacional habrían sido solamente 3 millones de reales, ¿no? Y el EBITDA cayó en el trimestre solamente un 8,5% respecto al año anterior. Es decir, cae menos que la utilidad operacional, producto que tenemos un mayor cargo por depreciación. Eso es el tema en Brasil. En definitiva, en Brasil estamos convencidos, ¿no es cierto?, y creemos que efectivamente estos números se van a revertir, en el sentido que esperamos que el clima mejore y tengamos un clima razonable en el resto del año y tengamos un comportamiento en los volúmenes físicos más bien creciente, más que estables o con cero crecimiento como lo hemos tenido hasta ahora, porque no hay razones externas o no hay reflejos de que la actividad económica haya cambiado sustancialmente a lo que todos ustedes conocen. El entorno macroeconómico en general es un entorno positivo y no tendríamos por qué pensar de que van a haber cambios significativos en las tendencias de venta, ¿eh? Si vamos a Argentina, nuevamente en la moneda local argentina, bueno, Argentina tuvo un muy buen trimestre en general, el volumen creció un 8,7%, donde las gaseosas crecen un 7% y donde las otras categorías crecen un 42%. ¿Eh? Las gaseosas representan el 94% de la mezcla y están creciendo a una muy buena tasa. El 42% de las otras categorías son categorías bastante incipientes, por lo tanto, porcentualmente son números muy altos, pero como ustedes bien saben, solamente representan en su conjunto el 6% de la mezcla de ventas, ¿eh? Es decir, un crecimiento sano en su estructura de productos, ¿eh? Eso es lo importante. Los ingresos crecen un 34%, compuesto, como les decía, de un casi 9 de volumen y un 24 de precio, ¿eh? Los costos variables crecen más que el ingreso, sí, crecen un 39%, de tal forma que el margen de explotación o el gross profit crece solamente un 28%, ¿verdad? Crece menos que el ingreso. Como se observa, los costos directos crecen a esa tasa mayor que les explicaba, más que la combinación precio-volumen, básicamente porque el precio del azúcar tuvo un incremento muy importante en Argentina, ¿verdad?, respecto del año anterior. Aquí, si bien es cierto, el precio del azúcar es un precio internacional, en el caso de Argentina, el año anterior alcanzamos a cubrir el costo del azúcar para el año 2010 a muy buen precio, ¿eh? Eso hizo que la comparación 2011-2010 para el caso argentino sea mucho más compleja que tanto en Brasil como en Chile, donde no tuvimos la oportunidad de cubrir a menores precios el costo del azúcar. De hecho, en el trimestre del 2011, en el caso de Argentina, tenemos 16 millones de mayor costo de azúcar, ¿eh? 16 millones de pesos argentinos, que es casi un 8%, entre 8 y 9% del gross profit, es decir, es un tema importante, ¿eh? Y si nosotros pensamos de que el resultado operacional de Argentina fueron 55 millones, 16 millones, un 30% del resultado. Es así de significativo el mayor costo de azúcar. Bueno, el SG&A, ¿qué pasa en Argentina? El SG&A son los gastos fijos en general, ¿no es cierto? Crecieron un 33% en Argentina, crecen prácticamente igual que el ingreso, ¿eh? Cae levemente respecto al ingreso, crece un 34%, los gastos de S&A un 33%, y claro, aquí hay una presión de costos de maniobra significativa que hace que estos S&A crezcan casi igual que el ingreso, que es la mezcla de volumen más precio, ¿eh? La mezcla de los efectos, ¿no es cierto?, hace que la utilidad operativa en Argentina crezca un 16,3% a los 55 millones, o casi 56 millones de pesos argentinos, ¿eh? Y el EBITDA crece un 14%, medido en moneda local, ¿eh? Eso es Argentina. En el caso de Chile, nuevamente en la moneda local chilena, el volumen crece solamente un 2,1% en términos comparables, ¿no es cierto?, donde las gaseosas no crecieron, hubo cero crecimiento de gaseosas. Hay un tema que no comenté, perdón, en el caso de Argentina, voy a retroceder solamente un segundo, así como lo comenté en Brasil, market share en Argentina en general creciendo, ¿eh? Bastante estable, pero con tendencia positiva. Volviendo a Chile nuevamente, les decía que en el caso chileno no crecimos en el primer trimestre en gaseosas, con un market share constante nuevamente y con un crecimiento del 18% de las otras categorías. De tal forma que en términos de ingresos medido en moneda local chilena, los ingresos crecen 3,9% y los costos de explotación crecieron un 7%, más que los ingresos, ¿sabes? Eso hace que el gross profit prácticamente sea idéntico al año anterior. De hecho, cae un 0,2% medido en moneda local, ¿eh? Es decir, este margen de contribución, a pesar del aumento en el ingreso del 3,9%, no aumenta, como les explicaba, básicamente por el mayor costo del concentrado que tenemos en Chile, por un lado, el mayor costo del azúcar que tenemos en Chile, también en menor comparación relativa respecto a Argentina, porque en Chile ya teníamos un peso caro del azúcar en 2010, y por el cambio en la mezcla de productos, ¿no es cierto?, porque la mezcla de productos hace que los otros productos no gaseosas crecen un 18 y las gaseosas crecen cero, ¿no es cierto?, donde la contribución de esos otros productos no compensa el cambio en la mezcla, ¿no?, porque tiene una menor contribución que las gaseosas. En el caso del S&A chileno, la variación es positiva, crecieron un 12,6%, Este aumento en los gastos alcanza prácticamente 2.200 millones de pesos chilenos, que son algo así como 4,5 millones de dólares, que corresponde a una mezcla de una serie de ítems, ¿eh? Pero hay, esencialmente, hay negociaciones colectivas, me refiero a gastos de mano de obra en general, y también hay otros gastos que son importantes, considerar que es la duplicidad que estamos teniendo por el año 2011 y probablemente parte del 2012, de manejar dos plantas, ¿eh? Es cierto que estamos construyendo todavía la otra planta, va a ser terminada desde el punto de vista de la obra estructural ahora en abril, y estamos instalando físicamente las primeras líneas y vamos a estar todo el año con un gasto doble, ¿eh? Que no es fácil cuantificarlo, pero hay una parte significativa de mayor gasto, claramente, que está influenciando el S&A, ¿no es cierto?, el hecho de mantener dos plantas operativas simultáneamente. Bueno, la mezcla de todos estos efectos hace que la utilidad operacional de Chile cayó un 15,2% y el EBITDA cayó un 14,4%, ¿eh? Eso es lo que vamos a informarle respecto de el primer quarter, y como por supuesto estamos a vuestra disposición para todas las preguntas que requieran.
Operator, gracias por su atención. Ahora damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Si desean formular preguntas, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 1 de su teléfono. Si desea retirar su pregunta, solo presione la tecla con el símbolo asterisco y el número 2 de su teléfono. Haremos una pausa por un momento para compilar la lista de preguntas y respuestas. Operator, please proceed to the Q&A session.
Okay. Your first question will come from the line of Alan Alanis with JP Morgan.
La primera pregunta viene el señor Alan Alanis de JP Morgan. Señor Alanis, adelante con su pregunta, por favor.
Muchas gracias. Hola Jaime, hola Andrés, buen día. Mi pregunta tiene que ver más con la tendencia que esperan ver hacia adelante en respecto a precios para poder absorber esta presión que están viendo en el tema del azúcar en los tres países, número uno. Y número dos, sé que hay distintas razones en el crecimiento de los gastos de operación en el SG&A por país, pero ¿qué tanto estarían, por decirlo así, dispuestos a disminuir ese gasto en distintos renglones para tratar de proteger los márgenes en el año completo? Porque después de ver estos resultados del primer trimestre va a ser muy difícil pensar en márgenes estables o creciendo para el año completo, y no sé si estarían de acuerdo con esa aseveración, ¿verdad?
Hola, Alan. Mira, tratando de contestar tu pregunta. En términos de precios, en general, tú lo puedes ver y lo hemos podido observar en general en un tiempo bastante más largo que el quarter, ¿eh? Yo creo que no tenemos problemas, o no hemos tenido problemas, y no vislumbramos mayores problemas de poder subir los precios en general en términos de la inflación local.
Sí.
Si yo miro Chile en un periodo más largo, Argentina y Brasil, y tratando de tomar en el caso de Argentina la inflación medida de forma correcta y no la inflación medida en forma artificial por los organismos oficiales, tú puedes darte cuenta que hemos sido capaces de recuperar la inflación local, en promedio, ¿eh? Y probablemente un poquito más en algunos casos. Eso hace que pareciera que estamos bien en términos de precios. Eso no necesariamente cubre el mayor costo del azúcar, y de hecho este trimestre se hace evidente que no lo cubre, ¿eh? Nosotros creemos y sostenemos que el azúcar, hemos sostenido que en general el azúcar debiera tender más bien a la baja que a la alza, ¿eh? Se ha demorado más tiempo, pero ya estamos viendo ciertos síntomas de que el azúcar va a ir bajando, y que con el alza de precios vamos a ser capaces de, en el mediano plazo, me refiero a los próximos 12, 18 meses, de que el aumento de precios compense en el alza del azúcar, no de hoy, sino que la futura, ¿eh? Que va a ser menor a la tasa actual del alza del azúcar. Por lo tanto, creemos de que desde el punto de vista de precios no tenemos mayores limitaciones. Los mercados nos han permitido, y tal como he comentado, no hemos tenido ninguna baja de market share que sea significativa, ni mucho menos. Al revés, en Argentina estamos creciendo, en Brasil hemos estado muy estable, en Chile también. Por lo tanto, desde el punto de vista de precios no tenemos un temor, ¿eh? Claramente ha sido un problema el tema del azúcar, sin duda. ¿Por qué? Porque ha subido de forma mucho más allá de lo que habíamos esperado y por un tiempo más prolongado que esperábamos, pero ya está tendiendo a la baja. Y yo creo que es un síntoma positivo y significativo en términos de azúcar, ¿eh? Porque es un insumo importante para nosotros. Ahora, ¿cuánto se va a demorar? No lo sabemos, pero también entendemos de que no es un cambio estructural. Entonces, hacer cambios estructurales de precio con cambios no permanentes de costo es complejo, en una industria muy competitiva. Si fuera un cambio estructural, yo entendería que tendríamos que hacer un cambio estructural en los precios, pero pareciera que no es un cambio estructural el tema del azúcar, porque puede aumentar la oferta de azúcar de forma en mediano plazo, por lo menos.
¿Sí?
Es decir, no hay nadie que no haya demostrado hasta el minuto lo contrario. En el corto plazo sí, pero no en el largo plazo. Ahora, en términos de SG&A, sí. Si lo miro en términos de por país, ¿no es cierto? En el caso de Brasil, donde es probablemente el más significativo, efectivamente estábamos preparados para una actividad mayor y hemos tenido una SG&A mayor al que hubiéramos querido para este trimestre, donde los volúmenes no crecieron. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué crecen tanto para un volumen que no crece? Obviamente que o nos adaptamos para un volumen diferente, o creemos de que el volumen, si responde, vamos a ser capaces de hacerlo consistente con los volúmenes que tenemos. Lo mismo nos pasa en Chile, a pesar de que este año va a ser más complejo, porque como explicaba, el SG&A incorpora un costo que no es menor de operar dos centros productivos importantes de forma paralela, y en el caso de Argentina tenemos una presión salarial significativa que no manejamos, que hay una complejidad ahí desde el punto de vista del manejo y de la influencia que tenemos sobre nosotros el costo de mano de obra. Ahora, aquí hay dos elementos que es importante aclarar y que son... Ahora, eso no significa que haya resultados, que son cosas distintas. En Argentina han estado cayendo los márgenes también, pero el resultado ha estado creciendo, ya sea medido en moneda local, medido en dólares o en la moneda que queramos. Por lo tanto, nosotros no estamos pesimistas desde el punto de vista del resultado, creemos y estamos optimistas porque creemos que la situación del primer trimestre fue coyuntural, en términos de clima en Brasil, en términos del azúcar fue la expresión máxima del precio del azúcar, ya está un poquito mejor. Creemos que tiende un poquito a la baja, por lo tanto los márgenes, sí, efectivamente yo comparto contigo de que uno debería pensar de que los márgenes van a ser menores. Eso no significa que los resultados van a ser menores, que son dos elementos diferentes, en términos absolutos, en términos de dólares, en términos de pesos chilenos, no en términos de reales brasileños, perdón, o pesos argentinos.
Muy claro, eso es muy útil. Una pregunta rápida con respecto a lo que mencionas de las dos plantas en Chile. ¿Para cuándo en el 2012 creen estar operando solamente con una planta?
Mira, lo más probable, de no mediar problemas, nosotros a contar de abril del año 2012, ¿sí?, debiéramos estar operando con una sola planta. Hasta marzo del 2012, lo más probable es que estemos operando con las dos plantas de forma simultánea.
Ya, entonces el SG&A en Chile debe mantenerse algo presionado o algo alto por los siguientes cuatro trimestres. Okay.
Sí, señor.
Muy bien, muchísimas gracias.
A ti.
Operator, next question, please.
Your next question comes from the line of Jose Jordan with Deutsche Bank Securities.
La siguiente pregunta viene del señor José Jordan de Deutsche Bank Securities. Señor Jordan, adelante con su pregunta, por favor.
Hola, buenos días, Jaime y Andrés. Mi pregunta era sobre Chile, porque la verdad que, dado que tenías un comparable bastante fácil por el tema del terremoto el año pasado, etcétera, como que no logro explicar la caída que hubo en las gaseosas en Chile, aunque haya sido pequeña, no, pues como que no cuadra con el dinamismo económico que se está viendo en el país ahorita mismo, y cualquier no sé cómo explicas el resultado del trimestre en ese entorno económico.
Hola, José, muy buenos días. Mira, en el caso de Chile, como explicaba, el volumen creció un 2,1% y las gaseosas no crecieron. De hecho, caen un 0,2%, cero, veo. Y las otras categorías de productos crecen un 18%. Y efectivamente, el resultado operacional cae un 15,2%. ¿Qué es lo que explica este mal resultado operacional? Esencialmente, un alza en los costos directos o en los costos de explotación del 7%, que es mayor al aumento en los ingresos, ¿no es cierto? Los ingresos que son solamente un 3,9%, que es la mezcla de volumen más precio, y los costos de explotación crecen al 7% con un volumen que crece al 2%, es decir, hay un aumento de costos reales que se pueden separar en dos ítems. Uno, que es el aumento de costos propios de la gaseosa, que es básicamente azúcar, como ya lo expliqué, y por otra parte, el costo de los otros productos es mucho mayor que el costo de la gaseosa, por tanto su margen es mucho menor. Efectivamente, el mercado de la gaseosa ha crecido poco, eso es verdad. Hemos estado estresando los precios de tal forma de poder compensar al máximo posible el alza de costos, me refiero al azúcar. Eso ha hecho que el volumen de las gaseosas no haya crecido en el mercado nuestro. Y el otro efecto importante, el aumento de los SG&A, como explicaba en el caso de Chile, y la combinación de ambos efectos, tanto de mayores costos por un lado y aumento de los gastos, hace que la utilidad caiga y el EBITDA caiga en el quarter. Pero volviendo a lo que le explicaba a Alan, nosotros estamos optimistas de Chile. La situación económica es estable, como tú bien sabes, con un producto geográfico creciendo, con los niveles de precios razonables, con un precio del azúcar que está bajando, no de forma considerable, pero lo importante es la tendencia, está yéndose a la baja. Y claro, estamos con mayores costos de mano de obra, efectivamente es cierto, que son permanentes algunos, y también estamos con el mayor costo de la duplicidad de planta. Pero a nivel del año, Yo creo que es importante pensar, o si tú quisieras, más que un pronóstico, hacia dónde vamos, dado que tenemos el mayor costo del azúcar y dado que tenemos un mayor costo concentrado, deberíamos pensar de que con una tasa de crecimiento razonable del volumen en los próximos 9 meses, a pesar del no crecimiento del primer quarter, los resultados de Chile deberían ser similares al resultado del año 2010. Nosotros creemos de que el resultado y el efecto del mayor volumen del 2011 debiera compensar el alza del concentrado del 2011 y el efecto azúcar también compensarse. Es decir, si uno mirara los próximos 12 meses, yo tiendo a pensar, obviamente que no puedo demostrarlo ni garantizarlo, de que los resultados chilenos van a ser muy similares de un año respecto a otro.
Pero cuando hablas de que el ingreso no crece porque están estresando los precios, ¿cuánto fue el incremento en precios que tal vez está dando este efecto temporero de no crecimiento en el mercado? Porque no estaba bajo la impresión de que habían subido, de que habían estresado los precios tanto como para causar este tipo de impacto así más radical, ¿no?
Efectivamente, cuando tú ves los números chilenos, claro, la tasa de inflación en Chile es bastante baja, estamos hablando del orden del 3% o menos, ¿no es cierto? Nosotros subimos el ingreso en un 4% en el caso de Chile, que es el ingreso total, ¿no es cierto? Y los costos de explotación crecen un 7, crecen al doble como tasa, y es cierto que parecen números chicos, digamos, pero y un volumen físico que crece al 2,1. Estamos hablando de 4 contra 2, estamos hablando prácticamente el doble desde el punto de vista del ingreso en moneda local, ¿no es cierto?, respecto al volumen físico. Por lo tanto, claro, no hay un estresamiento absoluto, pero sí hay un aumento del ingreso o del aumento del precio real del orden de 2 puntos, 1,5, entre 1,5 y 2 puntos, que no deja de ser importante en la economía chilena, donde los precios son bastante estables y fijos, por así decirlo.
Ya veo. Bueno, gracias.
Operator, next question, please.
Okay, at this time, as a reminder, if you'd like to ask a question, it's star 1 on your telephone keypad.
Les recuerdo que si desean formular preguntas, solo deben oprimir la tecla con el símbolo asterisco y el número 1 de su teléfono. Operator, next question, please.
Your next question comes from the line of Antonio Gonzalez with Credit Suisse.
La siguiente pregunta viene del señor Antonio González de Credit Suisse. Señor González, adelante por favor con su pregunta.
Hola, buenos días. Gracias por tomar mi pregunta, Jaime y Andrés. Quiero hacer primero dos follow-ups muy rápidos sobre las preguntas pasadas. Primero, ¿crees que es razonable pensar que el resto del año los volúmenes en Chile pueden crecer, no sé, en línea con el GDP del país? Sí, ¿no? Por lo que estoy entendiendo.
Mira, el resto del año creemos que sí. Ahora, la mezcla puede ser diferente. Sí, yo creo que van a seguir creciendo bastante más las otras categorías y menos, comparablemente, ¿no es cierto?, las gaseosas. De tal forma que el conjunto creemos que debiera acercarse al crecimiento del GDP en Chile.
Ok, perfecto. Y el segundo follow-up que quería hacer muy rápido es sobre el tema del SG&A adicional en Chile. A lo mejor es un poco difícil y no tienen un número exacto, pero ¿crees que nos puedes ayudar, Jaime, a entender durante los siguientes 12 meses, al estar operando con dos plantas, ¿se puede cuantificar el aumento en SG&A por esos 12 meses? ¿Crees que nos puedes ayudar a entender cuál va a ser el impacto, no sé, en márgenes o a lo mejor en cantidad, en dólares o en pesos chilenos que va a tener este doble gasto en los próximos 12 meses?
Mira, para contestar tu pregunta lo más cercano a la realidad, porque efectivamente no tenemos un número exacto como para responderte correctamente. Pero tratando de aproximarnos, a la respuesta. En el trimestre que acaba de terminar, el S&A creció un 12,6%, que fueron 4,5 millones de dólares. Si yo trato de ver cuál es el mayor costo por operar dos plantas simultáneas y proyectarlos hacia los próximos 12 meses, yo te diría que van a ser del orden de los 4 millones de dólares en los cuatro trimestres. No creo que sea una cifra menor. Hay una serie de elementos que es muy complejo poder realmente separarlo, porque estás operando al final, ¿no es cierto? Pero creemos que no es menor a 4 millones el efecto en el año, en un año, en un ejercicio de un año, el hecho de estar preocupado por dos plantas.
Perfecto. Eso es muy...
Ahora, hay otro aspecto importante, perdona que te lo mencione solamente para que lo tengas presente. En la medida que empecemos a operar y que hagamos activa la planta, la segunda planta, el SG&A va a volver a aumentar. Y va a volver a aumentar desde el punto de vista de que va a tener una mayor depreciación. No va a aumentar desde el punto de vista de gastos de generación de caja, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de gastos que signifiquen egreso. Pero sí va a tener un concepto por depreciación mucho mayor al empezar a depreciar una planta que hoy día todavía no se empieza a depreciar.
Ok, perfecto. Y si puedo hacer una última pregunta, te quería preguntar, Jaime, si nos puedes dar un update de cuánto de tu volumen en Brasil viene por distribución de terceros y a lo mejor un poco más en el largo plazo. Creo que la capacidad utilizada que tienen en la planta en Brasil ya es muy alta. A lo mejor el prospecto largo plazo para las operaciones en Brasil sigue siendo de mucho crecimiento. Y te quería preguntar si crees que hace sentido en algún momento pensar en una capacidad de expansión un poco más agresiva en Brasil para bajar un poco la dependencia de estos volúmenes que vienen de terceros. Y si eso está en sus planes, no sé, a lo mejor en los próximos 3-5 años, ¿no?
Mira, yo creo que es muy buena tu pregunta, porque efectivamente estamos analizando ese tema en Brasil. En Brasil, los productos que vendemos de terceros en gaseosas, separando gaseosas de otras categorías, son prácticamente cero. Es cierto que hemos tenido que comprar productos a terceros durante el año, y especialmente en la alta temporada, y especialmente aquellos productos de menor rotación. Porcentualmente estamos hablando del 1%, 1,2%, puede llegar a 1,5%. No es relevante desde el punto de vista porcentual. Y efectivamente también estamos utilizando nuestra capacidad instalada casi al máximo. Por eso el año pasado tuvimos que incorporar una nueva línea de alta tecnología y de alta velocidad a Brasil. Lo que se refiere a las otras categorías, me refiero a jugos, aguas, etcétera, compramos el 100% de esos productos. Y eso no va a cambiar, porque tenemos un joint venture entre los embotelladores y la compañía Coca-Cola, donde los centros de producción son independientes a nuestros centros de producción de gaseosas, y eso pasa para todos los embotelladores, de tal forma que la tasa de crecimiento de productos que está creciendo más, ¿no es cierto?, que las gaseosas, y cuyo mix hoy día alcanza al 11% de nuestra venta, que todos esos productos son comprados, y son comprados a estos joint ventures de té, de agua, de jugo, etcétera, que están fuera de nuestras instalaciones físicas. Por eso hay que separar lo que son gaseosas de las no gaseosas. Volviendo al tema de gaseosas ahora, mirando los próximos 3 a 5 años, yo te diría que está en nuestra estimación, en nuestro master plan, de que el año entre el 2014 y 2015 tengamos que hacer una nueva planta productiva en Brasil producto de las tasas de crecimiento de las gaseosas que estamos teniendo. Así que yo comparto y compartimos nosotros tu visión de que si yo miro de 3 a 5 años, lo más probable es que en Brasil tengamos que construir una nueva instalación para una nueva planta que ya no estaría ni en Jacarepaguá, la actual, ni en Vitoria, en el estado de Espíritu Santo actualmente, sino que en un lugar cercano al río.
Perfecto. ¿Crees que esto como cercano a 2014 entonces hace sentido?
Exactamente.
Muchas gracias, Jaime.
Operator, next question, please.
As a reminder, if you'd like to ask a question, it's star one.
Recuerdo que si desean formular preguntas, solo deben oprimir la tecla con el símbolo asterisco y el número uno de su teléfono. Operator, next question, please.
There are no further questions at this time. Mr. Garcia, do you have any closing remarks?
En este momento no hay más preguntas. Señor García, ¿tiene algún comentario final?
Sí, solamente agradecerle a todos por estar con nosotros. Muchas gracias por escuchar nuestras explicaciones y como siempre estaremos atentos a todas las consultas que tengan y cualquier duda, por favor, estamos a disposición de ustedes y en el teléfono, en los mails y en todas las formas de comunicación. Muchas gracias y esperamos estar nuevamente con ustedes a fines de julio. El 28 de julio sería nuestra conferencia para el análisis del segundo quarter de este año 2011. Muy buenos días.
This concludes today's teleconference. You may now disconnect your lines.